Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
En nuestras manos, bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. ¿Qué estás haciendo, Gonzalo?
Estoy haciendo agua.
Sí. No, se va a romper eso. Se va a romper.
Bueno. Tiralo esto de la base.
180. ¿Qué tengo que decir, Guido?
Estamos aquí reunidos.
Estamos acá reunidos. Sí. Un 22 de. ¿Te ayudo? De abril de 2023. Vamos a hacer el programa 66, la parte 3. Analizaremos el disco 198. Me presento, mi nombre es Ángel Apien, soy fanático del rock progresivo.
Hola, hola, hola. Mi nombre es Guido Vilariño, soy el fanático del heavy metal y el hard rock y me dicen el Rey Tut.
¿Cómo les va? Soy Gonzalo Ares, el colo fanático del pop y el pop rock y con serios problemas con mi pie de micrófono.
Microfonales.
¿No sabes lo que tengo que hacer?
Y sacale eso. Ahí está. Muy bien.
Porque ahora sí necesito tu ángulo.
Bueno.
Ahora sí.
Sí, me gustó. Bueno, hace mucho que no nos vemos.
Como 2 meses, me dijeron.
2 meses por ahí. Pasaron muchísimas cosas.
Pasaron muchas cosas.
¿Nos querés contar, Gonzalo, lo que estuviste haciendo estos 2 meses?
No muchas cosas estuve haciendo, verdad.
¿Qué pasó?
No, todo bien. Seguimos grabando el segundo disco de los Crooked Flamingos. Editamos un tema nuevo.
Lo escuché, está buenísimo, boludo.
Muy bueno.
Me encantó.
El último que sacamos, uno que se llama Resonar, que lo sacamos
hace
2 semanas.
Muy bueno, boludo. Me gustó mucho. Very
good, con el amigo Chas White. En la voz. Y
¿de dónde es Chas?
Chas es de
acá. ¿De marca de Chas?
Lo dejo picando.
Gracias. No lo agarré yo. Sí. Paso.
Perdón.
Yo domingo. El chiste.
Claro.
Estamos ensayando, ya empezamos a ensayar con Diva, que ya tenemos fecha en agosto en el Roxy. Y seguimos ensayando con Undercover, la banda de cover que tenemos fecha junio, así que a full con todo eso. Bueno, estuve en el recital de Def Leppard y Motley Crue. Me maravillé como siempre con Def Leppard y Motley me dolió, pero igual los quiero mucho. Y los vi por primera vez, así que era muy fuerte.
Algo para que mí. No conté de Def Leppard en el recital que estuvimos nosotros cuatro.
Sí.
Pues está Santi. Santi.
Sí, hola.
¿Cómo estás? ¿Cómo suenan las voces? ¿Hay algo ahí grabado o son ellos?
Yo no creo, pues no son las voces del disco.
Claro.
Pero no sé si grabás una voz distinta a la del disco para dispararla y que no parezca.
Pero es increíble, porque encima había cortes que el cantante.
Ellos dicen que no. Porque les han hecho muchas acusaciones de que usan mucha pista. Y ellos dicen, nosotros solamente en pistas tiramos baterías y teclados.
Pero
que los temas los tiene y no los toca nadie.
Claro, porque se nota que el batero, no me acuerdo el nombre ahora.
Rick Allen.
Está con click porque está siempre con.
Sí, porque hay cosas que no puede tocar, entonces las disparan. Y los teclados, los discos tienen mucho teclado.
Increíble.
Pero todas las voces que escuchás y las guitarras y el bajo somos todos nosotros.
Sea o no playback, lo que hay evidente es una ingeniería de sonido descomunalmente buena.
Sí, muy buenos músicos.
Es increíble.
Porque suena perfecto.
Perfecto. Sí, perfecto. Me gustó mucho.
Todo lo no perfecto que suena Motley.
Sí.
Sí. Que igualmente me emocionó verlos porque nunca los había visto y los amo desde que tenía 18 años.
¿Vos te perdiste la fecha esa, la legendaria?
Tenía la entrada. Estaba en cama con 38 grados de fiebre.
No, bueno.
Terrible.
Y fue un show histórico.
Y adentro un pulmotor.
del Iron Lang.
Algo con ¿cómo se llama?
¿Dónde estás llegando a los 40, tú?
Uy, se me cerró
el Top Gun, boludo.
Tengo que apretar el botón.
No, se me cerró el.
¿El qué?
El texto.
Yo te busco.
Siguen hablando.
¿Cómo se llama el de Top Gun, boludo?
Tengo que decir algo de Tom Cruise.
Bueno, eventualmente.
Vi el trailer de Misión Imposible. Que el chabón hace una escena que se tira con una moto a un precipicio.
Sí.
Y los del crew dicen, la filmó como 15 minutos todo el día. Estaba perfecta la primera. Pero no, se tiró 10 veces con la moto.
Qué animal.
Se tira y después saca el.
Porque había que nombrarlo, por eso.
Pues había que nombrarlo a Tom Cruise.
La trilogía de Tom Cruise.
Pero si no lo vieron, véanlo, pues está totalmente loco el chabón.
Sí, sí. Pero sí. Lo envidio y lo quiero al mismo tiempo.
Claro, sí, sí, sí. se entiende. Y lo que vi, que es, me parece muy recomendable, a la gente, son los mismos que hacen Ted Lasso, para los que lo han visto, si les guste, hay una serie que se llama Shrinking, nueva, que es con...
Encogiendo.
Es encogiendo o psicoanalizando. Ah, de hecho es de psicólogos. Okay. Y trabaja Harrison Ford y el que nunca me acuerdo, el de la película que son fanáticos de Rush. Ah, I Love You, sí. Man, que está Paul Rudd, el sí, otro, sí, el Jason Segel.
El alto.
El How I Met Your Mother.
How I Met Your Mother.
Sí, el alto, el grande.
Es Jason Segel y Harrison Ford. Sí, muy buenísimo. Buena serie. Son, la temporada son 7 capítulos de media hora, te la ves en una tarde. Altamente recomendable.
Perfecto.
Y no, y haciendo sí, hiciste, música.
Hiciste algo. Claro. Tenés más colores. Y, ¿eh? Tenés más colores en el cuerpo.
Ah, es verdad. Ay, sí. El jueves me fui a tatuar a Plaga Tattoo, que lo recomiendo porque sí, son muy buenos. Chispi y Mechi. Y me
¿qué
dice,
¿qué te tatuaste?
El logo de...
¿De qué? ¿De una qué?
De una banda de pop.
No, no, está bien. No,
no, pero tatué el logo de una
porque banda. Vos que... Yo no sabía ese dato. Que ¿te estás tatuando qué?
Las bandas icónicas para mí.
Muy bien.
Mis bandas icónicas.
¿Jethro Tull?
¿Mayhem?
No.
Y bueno, me dicen de Genesis.
Marilyn, sí, pero el logo... ¿Tenés uno de Marilyn?
Dos. Ahí está. Tengo los Beatles... Tengo Stacy,
The Cure,
Toc, The Cure, y me falta Queen,
The Cars,
y me está faltando uno que no me sale.
Y no es tu favorito.
Pink Floyd.
Ah, Pink Floyd.
Pará, y ¿cómo se llama este que te gusta a vos?
No, hay muchos que me gustan, pero esos son los que me gustan. Pues Bowie, por ejemplo, me encanta, pero Bowie lo agarré más tarde. Me hago la R y la W. Sí.
No, ya sé cuál decís vos.
Teenage Fan Club.
No, son dos palabras, por la puta madre.
De Clash. Escriti
Politi.
Que John Deacon era fan. Un dato muy... En un rato, como puede ser como
me mata. Sí, dentro de un media hora. De decir, era la de esta. Pero bueno. Sí. Ay, y quería también...
Las 40.
Y la hace dos semanas fui a ver, y la recomiendo, para los que les gusta la buena música del rock alternativo, una banda argentina llamada Pacífica, que son dos chicas.
Sí, sí. La escuchamos ayer.
Sí.
Anteayer.
Que acaban de sacar su primer simple y están por editar el disco nuevo. Las fui a ver que tocaron en Uniclub. Estallado el lugar.
Muy bueno lo que vi. Y lo que escuché.
Viene muy, muy, muy bien. Hay gente que le molesta porque cantan en inglés, pero bueno, por ahí después cantar en castellano. Por ahora el disco es en inglés.
Excelente.
Y suena muy bien.
Que se haga nortear.
¿Eh?
Que se haga nortear.
También. Yo supongo.
Las chicas no. No, la gente. No, la gente.
Ah, los que dicen eso. Sí, unos volumen. Pero bueno, ya. Sí.
Bueno, ¿lo llamamos a Mark?
Decirle a Mark que venga.
Chip Trick. Ahí está.
Chip Trick, sí. Me encanta.
¡Santi!
¡Vamos! En verdad tardó menos que vos. Sí. Con el pulmotor.
No, pues yo no quería interrumpir.
Ah, vos no querías interrumpir, era eso.
Estaba en el medio contando la historia terrible.
Estabas así.
Sí. Bueno, vamos con la historia... No, con Mark. Mark, ahí viene Mark. Uy, qué lío.
En Metal Proc Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, Gonzalo Ares.
Acá estamos. Bueno.
Mi querido amigo.
Pues finalmente llegó el día.
Llegó el día que mucha gente pedía.
Yo.
No, justamente. Vos, para mí todavía es un...
Es un enigma.
Creo saber, pero vos no era un enigma, lo sabíamos de hace años. Llegó el afamado cuarteto de Manchester, cuarteto
Pérez.
Mancuniano, Los Pérez, de Smiths. Porque la temática esta vez es un disco que creemos que le puede llegar a romper las pelotas a los otros dos. Sí. Así que bueno, acá estoy haciendo lo mejor que pueda para
Los Pérez.
Para ese cometido. Los Pérez. The Smiths fue hace mucho ya.
Sí.
Un cuarteto formado en Manchester en el año 1982. El motor compositivo de la banda eran su cantante Stephen Morrissey y su guitarrista Johnny Marr. Stephen Patrick Morrissey nació un 22 de mayo de 1959 en Manchester. Era hijo de inmigrantes irlandeses, algo que ya le traería algunos traumas, entre muchas otras cosas que le trajeron traumas en su vida, al notar que a los inmigrantes irlandeses no los trataban muy bien los ingleses.
Y sobre todo en Manchester.
Y sobre todo en Manchester, sí. En su niñez y adolescencia fue un joven solitario y para nada popular. Su experiencia en el colegio fue muy negativa, con un sistema educativo retrógrado, algo que... hemos visto encarado por otros artistas, lo ha hecho Roger Waters, lo ha hecho Pet Shop Boys en It's a Sin.
Sí.
Bueno, era el mismo sistema educacional.
Castrador.
Muy castrador.
Era la época también.
En la época, sí. Él era del 59, te dije.
Posguerra.
69. Era, sí, el colegio había estado, sí, de mediados de los 60 hasta mediados de los 70, ponele, sí. Por ahí. Era un chico solitario, pero lo que lo alegraba era la música. Entonces se la pasaba escuchando mucho pop de los 50 y los 60. Y cuando fue más adolescente, en los 70, abrazó el glam rock. Y se hizo fanático de artistas y bandas como T-Rex, Bowie, Roxy Music, Sparks y los New York Dolls. Sobre todo los New York Dolls, porque armó el fan club local de los New York Dolls. Yeah. Y bueno, convenció a un montón de gente que se entre. Bueno, pegaba mucho los New York Dolls en Inglaterra. Inglaterra. Creo que pegaba más en Inglaterra que en Estados Unidos.
Era común eso.
Sí, hay ciertas bandas yankees que en Inglaterra los adoraban.
¿Quién más era de Manchester? Así una banda depresiva. ¿Era de Depeche?
Joy Division.
Ah, Joy Division. Ahí está.
Claro. Hablando de bandas depresivas.
Yo me pregunto, ¿qué habrá pasado en Manchester? Que era todo un bajón, que la gente se quería suicidar.
Ahora vamos a llegar a... Bueno, en cuanto terminó el colegio, tuvo algunos trabajos medio intrascendentes. Fue cajero de lo que sería la FIP inglesa.
Cajero.
Y cajero, sí. Y vendedor en una tienda de discos. Hasta que se quedó sin laburo y tuvo que pasar a cobrar la pensión de desempleo, como el 80% de los jóvenes en Manchester en esos años, fines de los 70.
¿80%?
En esos años Manchester estaba en una crisis enorme, ya que había sido históricamente la manufactura del algodón el motor de la industria de ahí, y desde hace un tiempo este empezó a venir de la India. Con lo cual cerraron todas las fábricas en Manchester.
Claro.
No había la laburo. Ciudad estaba en una crisis, era la época de Thatcher.
Ah, claro.
¿Ya había arrancado? ¿Año?
Y esto ya era para fines de los 70.
Ah, sí. Bueno, sí, todo el quilombo.
Sí, era... En verdad todavía no había llegado. No sé de qué año está la Thatcher.
Ya te digo.
¿En qué año empezó?
Espera, ¿fines de los 70s?
Esto sería, bueno, sí, 75, 76, no sé si está...
Bueno, en la época del 73, 74 es la crisis del petróleo.
Ah, así había una crisis atrás de otra.
Sí, no, fue una... ¿Había demorado el disco? Sí. ¿Qué disco era que se había demorado?
Uno de Jethro.
No, el de Jethro, pero también el de Animals.
De las minas.
Me parece que el de Animals, de Pink Floyd.
Ah, también tuvo. Y año 77.
Sí.
Bueno, ahora tardó bastante.
Lo hablamos la vez pasada igual, ¿eh?
Sí, no me acuerdo ahora.
Bueno, la juventud de Manchester en ese momento no tenía muchas opciones. Una era ser chorro vago en la calle o
ser Thatcher músico. Fue primer ministro desde el 79 hasta el 90.
También, entonces ya venía de antes.
Venía antes, sí.
Bueno, este dato lo leí, no tengo la fuente exacta, pero es que Manchester es estadísticamente una de las ciudades que más bandas y artistas dio a la escena musical inglesa, si tenés en cuenta la relación de músicos por cantidad de habitantes.
Mirá vos.
Dice que es más que Londres.
Sí.
Bueno, el muchacho Morrissey empezó a frecuentar recitales y se fanatizó con la movida moderna que venía de Estados Unidos. Todas bandas que pegaban mucho en Inglaterra eran Ramones, Blondie, Talking Heads.
Claro.
Y con el punk local. Había quedado maravillado tras ver a los Sex Pistols en vivo en un histórico recital en el Lesser Free Trade Hall de Manchester el 20 de julio de 1976, que según dicen todos los músicos de Manchester que salieron después, todos estuvieron ese día ahí.
Y todos querían hacer punk.
Todos quisieron hacer una banda.
Claro.
Más allá de ser punk, ver a los Sex Pistols, dijo, nosotros podemos hacer lo mismo que hacen estos,
claro.
Si no saben tocar. Sí. Eso fue la influencia que tuvieron los Sex Pistols fuerte. Un montón de pibes dijeron, se puede.
Yo lo puedo hacer también.
Sí, y de hecho salieron un montón. Algunos eran mejores que los espíritus. Cuando se tocaron se dieron cuenta que eran mejores.
La vara era muy baja.
La vara era muy baja. Sí. Ah, otra cosa que vi, que me gustó mucho, es la miniserie de los Pistols. De los Pistols, que se llama Pistols. Son 6 capítulos.
¿Que actúa Gary Oldman? No.
No, esa es la película Sid y Nancy.
Ah, Sid y Nancy.
Esta es una miniserie. Está muy bien hecha. Te cuenta muy bien toda la historia de los Pistols y toda la historia del nacimiento del punk inglés y la movida que había. Está muy bien.
Bueno.
Y ahí te das cuenta que no sabían nada.
Eso fue del otro lado del charco.
Sí. Pero también influyó para que explote así. Bueno, ese recital fue la chispa que hizo que la juventud mancuniana, a los originales de Manchester, se le dice mancuniano.
El gentilicio.
El gentilicio es mancunian, no manchesteriano.
Claro.
O sea, Maslatón está equivocado.
¿Por qué? Porque
tiene su bio manchesteriano.
¿Dice?
Es
mancuniano. Bueno, mal. En ese recital los Pistols tocaron junto a Buzzcocks y una banda local que se llamaba Slaughter and the Dogs.
Slaughter and the Dogs, claro.
A fines de 1977, Morrissey conoce un guitarrista local que acababa de entrar a la banda The Nosebleeds. Le habían puesto el nombre porque nombre. Al líder le habían cagado trompadas. Sí, le sacaron y dijo, uy, qué buen nombre para la banda. Bien. Reemplazando al guitarrista original, este pibe. Y este, como lo conocía Morrissey del barrio, lo invita a que ocupe el lugar del cantante que se había ido también. Y después de unos meses de ensayos y solo dos recitales, la banda se separa. El guitarrista era Billy Duffy.
Vea, de
The Cult.
The Cult.
Y junto a Billy se pasan a otra banda que le dice, vení que esta, también tenemos dos lugares para entrar, y era Slaughter and the Dogs, la que había tocado con los Pistols, sí, el año anterior. Ahí duran unos pocos meses nomás. Pero tras estas dos bandas, ya Morrissey empezó a tener un nombre instalado en la escena punk local, como que era un buen cantante, porque tenía muy buena escena Morrissey. Sí. El tipo era muy retraído, muy tímido, pero arriba del escenario medio que se desataba. En agosto de 1978, asistiendo a un recital de Patti Smith en el Apolo de Manchester, un amigo en común le presenta a un jovencito de 14 años que se llamaba Johnny Marr. Eso lo cuento porque ahí fue donde se vieron por primera vez. Después casi no tuvieron contacto, se cruzaban cada tanto en el ambiente. Pero recién, unos años después, iba a llegar el acercamiento fuerte. En esos años, en el medio, Morrissey es contratado por la revista Record Mirror. O creo que era un diario, un pasquín, tipo pasquín era.
Sí. Para el que empieza a escribir. ¿Qué es un pasquín para los...?
Para mí un pasquín es un diario, pero eso no es un diario, no es un clarín. Es un tabloide. Forma de diario, pero por ahí es sobre música. No era. Okay, claro. El Olé cuando empezó era...
¿El Sun no era un tabloide?
El Sun es, en teoría, para ellos se deben ser un diario, pero es un pasquín.
Claro, tal cual. Amarillista.
Bueno,
es amarillo. Stick as a Rig es un pasquín.
Es un pasquín, claro. Es Red Sun.
Sí. Como está es el The Office.
Claro.
No, The Office no. Afterlife.
Afterlife. Es un pasquín. Bueno, y empieza a escribir críticas de discos ignotos, no sé, porque a él le gustan. Y se hizo medio famoso porque era el tipo que escribía las críticas de los discos que nadie conocía.
Sí.
A la vez se dedica a escribir.
Es buena esa.
Y publica algunos libritos, teniendo cierto éxito con uno sobre los New York Dolls, que era tipo también un librito chiquito de 40 páginas más o menos, que se vendió bastante. Y otro sobre James Dean, que era un chabón con el que estaba obsesionado.
Ah, ahora entiendo todo. Abajo,
Chupita. Él tenía una obsesión.
Se le agarra la locura.
Él tenía una obsesión con muchos ciertos personajes y le gustaba mucho la estética medio andrógina.
¿Andrógina?
Sí.
Porque tiene mucho de Roger Dean.
Es muy masculino. De James Dean.
Digamos.
Sí, bueno, le copiaba
el hopo.
El hopo, usar jeans.
La campera de cuero.
Sí, tenía mucho de eso. Era muy fanático de Oscar Wilde, por ejemplo.
Ah, mira.
Así que bueno. En eso estaba Morrissey, uh-huh, escribiendo. Todavía había dejado un poquito la música, digamos.
Había que parar la luz.
Sí. Respecto al otro 50 de la fuerza creativa de la banda, vamos a contar ahora qué pasó con él. John Martin Marr. Marr se escribía Maher.
Ajá.
M-A-H-E-R, pero se pronunciaba Marr.
Claro.
Lo simplificó.
Él había nacido el 31 de octubre de 1963, también en Manchester. A mediados de los 70 se enganchó con los ensayos de una banda de jóvenes que ensayaba enfrente de su casa. Él era chiquito, tenía 13 y los pibes tenían 17.
Qué yunta, ¿eh?
Uno de esa banda era Billy Duffy.
Claro.
Billy Duffy se prendía en todas, claro, en Manchester, antes de armar The Cult. De tanto ir a ver los ensayos, se copó, pendejo, dijo, no, quiero tocar la guitarra. Los papás le compraron una y aprendió solo, escuchando discos y con un diccionario de acordes.
Muy bien.
Jamás tomó una clase de... A los 13 años armó su primera banda que se llamaba The Paris Valentinos.
Bien.
Junto a un compañero de colegio que se llamaba Andy Rourke, que después sería el bajista de los Smiths. Debutaron en una fiesta en junio del 77 tocando covers de los Stones y Thin Lizzy.
Muy bien.
A eso se dedicaban. En 1979, junto a Andy, se sumaron a una banda que se llamaba White Eyes, que ya estaba con cierto renombre en la zona. Y para esa época ya fue cuando cambió la manera de escribir su apellido, se puso M-A-R-R, porque la gente se confundía y había un músico de una banda conocida que era del mismo apellido, y para que no lo confundan, se puso Marr. En el 81, White Eyes se separa, pero John y Andy siguen juntos y deciden armar una banda más onda funk, que se llamó Freak Party. Pero no llega...
Funk.
¿Por qué?
Susto.
Fue funk.
Pero la banda nunca termina de despegar porque no conseguían cantante. Pasaba uno atrás del otro. Hasta que un amigo le dice, che, hay un chabón, Steven Morrissey, te lo recomiendo, porque canta muy bien y podría servir para la banda de ustedes. Así es como que acompañé a un amigo en común, Johnny se va hasta la casa de Morrissey, le toca el timbre y dice, ¿qué tal? ¿Querés hacer una banda? Se acordaban, pues se conocían de... Y se pusieron a charlar y dice que estuvieron, los dos cuentan que fue mágico ese momento. Se quedaron 3 horas charlando, se dieron cuenta que tenían un montón de cosas en común.
The Commitments.
Era más o menos así. Sí.
Como así, varias bandas.
Es verdad. Muchas bandas se han armado así.
Totalmente.
Y Johnny Marr siempre cuenta que lo mismo pasó con Lieber y Stoller, eran dos compositores de rock and roll de la década del 50, son los que hicieron Hound Dog, un montón de temas de Elvis Presley. Y Lieber y Stoller se conocían, pero un día Lieber fue a tocar la puerta de Stoller y dijo, che, ¿querés hacer canciones juntos? Y fueron una de las parejas compositivas más exitosas de la historia del rock. Bueno, uno de los puntos en común que tenían era los New York Dolls, que los dos eran fanáticos. Así que, bueno, al día siguiente de esa conversación, Morrissey lo llama y le dice, dale, vamos para adelante. Y a los pocos días ya empiezan a juntarse y a componer los primeros temas de esta nueva banda. Para fines de ese año, de 1982, Morrissey sugiere el nombre The Smiths. Y él entonces dijo que era el nombre más común y pensé que era hora que las personas comunes del mundo muestren la cara.
Mira vos.
Como eran todos de clase media-baja, es un nombre perfecto para nosotros, que no somos nadie. Por ese tiempo fue que también decidió ser conocido solo por su apellido. Nunca le gustó el nombre y prohibió a todos los que conocía que le digan Steven.
Claro.
El único que le cambiaba el nombre, que después mucha gente lo llamó así, Johnny lo llamaba Moss.
Ya, vos.
Bueno, achicando el Morrissey, pero después, bueno, después se pelearon más adelante, sabemos que sí, eso, pero bueno, este odia que le digan Moss. Pero bueno.
Es una novela de 3 de la tarde, ¿eh?
Sí. No sé nada.
Graban un demo que Morrissey se lo lleva a Factory Records, que era el sello más famoso de Manchester, que lo manejaba Tony Wilson, que era el manager de Joy Division y que tenía de Hacienda, que era el boliche. Y Tony Wilson no le interesó lo que escuchó. Así que, tras un par de cambios de baterista, se deciden por un tal Mike Joyce, que era un baterista local que tenía poca trayectoria, pero que en la audición los convenció. Y en octubre de 1982 hacen su debut oficial. Ya eran los 4 que iban a grabar, a hacer The Smiths ahí hasta que se termine. En el Ritz de Manchester, en un evento que era de música y moda. Tuvieron un cachito, hicieron 3-4 temas y eso fue todo. Después de ese debut, Morrissey y Marr se deciden a cambiar al... Perdón, yo dije que bajista no estaba Andy Rourke todavía.
Todavía no estaba.
No, Andy Rourke había estado con Johnny Marr en Freak Party, en la banda de funk.
Ah, ok.
El bajista que estaba, no le, dice que le molestaba mucho la onda medio... Que él los veía como que era una onda medio gay que tenía la banda. Todos vestiditos medio así...
Muy prolijos.
Muy prolijos, sí. Después el tipo dije, no, yo no fue por eso, pero Johnny Marr y Morrissey dijeron, no, a este no le gusta. Creo que lo aprovecharon para fletarlo, para meterlo a Andy Rourke, que era amigo de Johnny.
Buscaron
la excusa para sacárselo de encima. Así que bueno, termina entrando Andy Rourke y ahí sí quedó formado el cuarteto histórico. Graban un segundo demo, que lo presentan en el sello EMI y también se lo rechazan. Así que no pasaba nada. Al año siguiente, en 1983, viajan a Londres y dicen, bueno, vamos a llevarle este demo al sello Rough Trade, que lo tenía medio identificado con un sello independiente. Y el chabón de Rough Trade dice, interesante, les voy a editar un simple a ver qué pasa. Y graban un tema que se llama Hand in Glove. Y ahí ya empieza el problema con las tapas. Problema para algunas personas, pues Morrissey es el diseñador de todas las tapas de los simples y los discos de Smiths. Y siempre usaba fotos de películas, de actores, de gente famosa, de gente no famosa, o buscaba fotos medio eróticas.
Todo monocromático.
Casi siempre sí, eran monocromáticas o usaba algún color distinto, bueno, como lo que estarán viendo esta. Pero si ven todas las tapas de los Smiths, siempre son alguna foto.
Sí, tenés el disco azul, el disco blanco, el disco rosa, el disco verde.
Casi que los puedes nombrar así.
Sí, sí.
Bueno, para este usó una tapa de un hombre desnudo de espaldas.
Muy bien.
Cosa que a alguna gente ya le molestaba.
Sí, en esa época.
Sí, pero muchas veces cuando querés empezar, querés hacer un poco de ruido y decís, pues todo sirve. En un momento, hasta cierto momento, todo sirve como publicidad.
Sí,
después se te puede volver en contra.
Me dije en su primer EP eran unas manos amputadas.
Claro, bueno, este era un culo de un chabón.
Claro. Going for the one.
Bueno, es verdad, Going for the one es eso. El simple vendió bien, pero no rankeó. Al poco tiempo los invitan a grabar una sesión para el famoso programa de John Peel en la BBC 1. Y eso le genera mucha más repercusión aún que el simple. Y ahí es entonces cuando Geoff Travis, que era el dueño de Rough Trade, les hace firmar un contrato. Contrato que solo iban a firmar Morrissey y Marr en nombre de la banda. Y ahí es donde empieza el
problema.
Sobre todo por el tema de las regalías.
Claro.
Y bueno, les consigue un productor para grabar su disco debut. El elegido es un tal Troy Tate, que era guitarrista de una banda post-punk de ese momento que llamaba The Teardrop Explodes, que es conocida, pero... Terminan de grabar el disco, lo escuchan y no les gustaba para nada. Ni a ellos, ni al dueño de Rough Trade. Entonces, descartan eso y lo graban de vuelta con otro productor que se llama John Porter, y esta vez sí. Después de un par de simples, por fin editan su primer disco. En febrero de 1984, el disco se llama simplemente The Smiths. Llega al puesto número 2 del ranking de Inglaterra.
Muy bien.
O sea que la banda
despegó.
Hubo un poco de controversia con algunas letras del disco. Hubo acusaciones de pedofilia con un par de letras. Y en verdad todo esto venía por un caso que había ocurrido en la década del 60 en la zona de Manchester. Había una pareja que había cometido una serie de asesinatos a jóvenes de entre 10 y 17 años, que fueron 5 chicos, y algunos fueron asesinados con acceso carnal antes. El caso conmovió a la sociedad inglesa, y en particular a la de Manchester, y fue conocido como los asesinatos de los páramos. Eran los Moors Murders. De hecho, yo ni sabía que existía y me puse a buscar y fue tremendo. Era una pareja de a uno. O sea, no es que asesinaban a uno, a los meses se llevaban a otro. Y todos los cadáveres los dejaban más o menos en el mismo,
el
mismo lugar.
El mismo páramo.
El mismo páramo, era un páramo, sí. Bueno, Morris era joven y le reimpactó eso. Y por eso cuando escribió algunas de las letras del primer disco habla sobre abusos, veladamente habla sobre abusos a chicos, claro. Puesto desde el punto de un observador, relator, pero claro. Bueno, la prensa le cayó encima. Y uno de los temas hablaba exactamente sobre este caso.
Qué poco preparado que estaban para Rammstein.
No me olvidé. Si hubiese caído a Rammstein en ese momento. No. Y uno de los temas que era el que hablaba exactamente de esto, del caso de los asesinatos, que se llamaba Suffer the Children.
Sí. Suffer Little Children.
Suffer the Children es el de Tears for Fears.
Tears for Fears.
El primer disco de Tears for Fears es de Suffer Little Children. Bueno, el diario que se agarró y lo odiaba Morrissey y se empezó a aprender con esto era el New Musical Express. El NME.
Sí.
Bueno, fue desde acá hasta que se separaron. Palo.
Cualquier cosa. Los Queen de Manchester.
Sí, no, exacto. No le haber pagado la cometa.
Claro, es verdad, porque el NME con Queen también.
También.
Ese debe ser otro pasquín.
Bueno, ahí tenés, o sea, si se quejan de alguien, la van a pegar.
Sí, bueno, es como decía, era Don Quijote, ¿no?
Ladran
Sancho, señal que cabrón.
Sí, que no está esa frase.
No está, ¿no?
No está.
Es como Tócala de nuevo, Sam.
Sí, exactamente.
Pero la frase es buenísima.
Es buenísima.
Pero no la escribió Cervantes. Ok. Qué bueno, no sabía, ¿en serio?
Bueno, tengo entendido de eso.
Nunca lo leí.
Bueno, el fin justifica los medios, que Maquiavelo jamás.
Maquiavelo. Bien. Y nunca la dijo Maquiavelo.
Nunca la dijo.
Bueno, hay gente que es muy inteligente, pero para que se conozca la frase tienen que aplicársela a alguien conocido. Bueno, la cuestión es que todo terminó bien porque de hecho Morrissey después terminó reuniéndose con algunos padres de las víctimas que los salieron a defender y dijeron que entendían por qué había escrito las canciones que había escrito. Así que bueno, pero todo eso hizo ruido que a ellos les sirvió. Y ese año terminó con la edición del disco Hatful of Hollow, que era un disco que juntaba todas las grabaciones en vivo que habían hecho para la BBC y un par de simples que habían editado por fuera del álbum, cosa que pasaba con muchas bandas.
Bien. Me parece fascinante que el segundo disco sea una compilación.
¿Quién sos? Acá, lo increíble acá es que...
¿Quién sos? Y con G.
Bien.
Bien.
A mí el primer disco no me gusta mucho. Me parece que es medio bucoso,
medio depre.
Más que todo lo que vino después. Y le falta un poquito de vida. Sí. Y este disco, Hatful of Hollow, tiene casi todos los temas que están en ese disco, pero tocados en vivo en la radio. Y suena mil veces mejor que las versiones de estudio. Así que para mí siempre el primer disco de los Smiths realmente fue este. Hatful of Hollow, que es el disco celeste.
Bien.
Bueno, sin perder tiempo, durante 1984, mientras estaban haciendo la gira de la presentación de este disco, fueron grabando los temas para el segundo disco que editan en febrero de 1985 con el nombre de Meat is Murder. Un disco mucho más prolijo, más maduro y con letras muchísimo más comprometidas social y políticamente. Ya el disco arranca repartiendo palos con una crítica muy fuerte al sistema educativo inglés en un tema que se llama The Headmaster Ritual. Y cerraba con un alegato vegetariano en el tema que le da nombre al disco.
Claro.
Con grabaciones de animales gritando.
Sí,
yo trato de escucharlo porque quiero seguir comiendo carne. Así que
claro.
Gracias, Morris.
No, bueno, él siempre fue un activista.
Totalmente, sí. Bueno, desde 1984 ya estaba cambiando las bolas. Y de hecho, de todas las veces que lo fui a ver acá, en casi todas cantó esa canción.
Mira, ¿con ese efecto de sonido?
Sí, te lo manda igual. Sí. Es horrible.
En los shows también lo hace y estás en, se pone denso en un momento y digo, bueno, aflojá, dale.
Sí, sí, cortala. Ya. Vos estás con el pancho así, sí.
Con el patienzo.
Lo quiero seguir disfrutando, la puta que te parió. Bueno, este disco, Midnight Murder, fue coproducido por Morrissey, Marr y Stephen Street, quien a partir de ahí sería el colaborador hasta la separación del grupo. Y por estos años, Morrissey es cuando empieza a agarrársela contra todo el mundo. Se da cuenta que es un buen personaje, pelearse con todos, y obviamente primero se la agarra contra la administración de Thatcher y contra la monarquía, pero después se empieza a agarrar contra colegas músicos, empieza a tirar, con lo cual se convierte en un bocón, claro. O como dicen en España, un bocazas, que es un Big Mouth.
Ah, ahora entiendo todo.
El bocón ataca de nuevo. Y esto le va a traer más un problema, porque tuvo juicios, denuncias.
Claro.
Pero bueno, todo servía.
Lógico.
Obvio. Este disco, Midnight Murder, llega al puesto número uno en Inglaterra. Y bien. Ya entra en Estados Unidos, en el Billboard, en el puesto 110. No es Jethro Tull.
No era Jethro Tull.
No. Jethro Tull era mucho más comercial.
Por suerte.
Sí, era mucho más careta.
En septiembre de 1985 editan un nuevo simple.
Un solo tema era careta.
Sí, sí.
De 45 minutos.
Un nuevo simple, que es The Boy with a Thorn in His Side, que era un adelanto del que iba a ser su tercer disco. Durante el resto del año siguen grabando el disco entre los estudios Rack en Londres y Jacob en Farnham. Otra vez con la producción de Morrissey y Marr, asistidos por Stephen Street. Y por un conflicto legal con su sello, por un tema de porcentajes, porque habían firmado, como siempre, sí, firmaron rápido el contrato y después cuando empezaron a vender,
sí. Dicen, uy, qué firme.
Qué firme.
Caramba.
El lanzamiento del disco, que estaba listo para fin de año, se demora y finalmente ve la luz el 16 de junio de 1986.
La luz.
Un día después de cumplir 20 años.
Muy bien.
Bueno. Con el nombre de The Queen is Dead. El título lo sacaron de una de las historias en que está dividido el libro Last Exit to Brooklyn de Hubert Selby Jr. de 1964. Pero bueno, o sea, tomaron el título, pero en la letra después le da con un palo a la reina, sí, a la monarquía.
La monarquía,
sí. El disco llegó al puesto número 2 en Inglaterra y al puesto 70 en Estados Unidos. La banda entonces que grabó el disco era Morrissey en voz principal y coros, Johnny Marr en guitarras, orquestaciones, que las hizo con un teclado, pero se puso como The Hated Salford Ensemble. Uh-huh. Sintetizador de cuerdas, armonio y marimba. Andy Rourke en bajo y Mike Joyce en batería. Y el disco arranca con el tema que le da el título.
Muy bien, vamos con The Queen is Dead de The Smiths. Que empieza, de Morrissey iba a decir. Que empieza.
Todas las letras son de Morrissey y todas las músicas son de Johnny Marr.
Empieza raro.
Este audio está extraído de una película de 1962 que se llamaba The L-Shaped Room. Y es una actriz que está cantando una canción de la época de la Primera Guerra que se llama Take Me Back to Dear Old Blighty. Es una canción de la Primera Guerra. Y entra el feedback de la guitarra de Johnny.
Muy lindo el bajo.
El bajo es impresionante. Sí.
Lo entiendo a Paddy, obviamente.
Claro, vos lo viste a Paddy haciendo eso. Sí, sí. ¿Hicieron de Queen is Dead?
No, igual
tiene una línea de bajo. Sí. Los temas.
Apretados microdancing, ¿no?
¿Eh?
Apretados microdancing.
Tal cual.
Apretado.
Eso, sí.
Sí, sí, sí.
Microdancing.
Se recopió.
Muy bien, Tutsi.
Muy bien, boludo, de verdad. Bueno, obviamente, este tema en vivo es una masacre.
Sí. Es control.
¿Puedo?
Pude escucharlo en vivo por Morrissey.
Muy bien, muy bien. Paul Morrissey. Claro, pues.
Ah, sí. Smith, no olvídate. Pero Morrissey no hace muchos temas de Smith en vivo.
¿Ah, no?
Hace 4 o 5 por show.
Microdancing.
Cagué, ahora cada vez que escucho el tema escucho microdance.
No, yo no puedo evitar.
No, es verdad, boludo.
¿Qué es eso que suena de fondo? Es la guitarra que está con...
Es el feedback de la guitarra todo el tiempo. Esa nota... Que es como una nota pedal.
Sí, algo que molesta. Y,
sí.
Creo... Este es como denso. Y sí. Lo largo lo dice, pero mantiene esa densidad hasta los 6 minutos y pico, no sé cuánto.
Este es el tema, obviamente, sí. Más largo, que dura como 6 minutos.
6 y medio.
El disco, casi. En realidad, es relativamente normal, porque dura 30 y pico minutos.
37 minutos.
Pero arranca con este tema, y de hecho hay una versión más larga de este tema. Que lo que hace es extender el final, sí. El instrumental.
Y sigue siguiendo.
Bueno, como pasa con... No sé si pasaba con Mayhem, pero si pasaba con Jethro Tull, son muy importantes las letras.
Sí.
Sí, pero es muy loco, no sé, como que la melodía es re linda y todo para arriba, y la letra es...
Es un... Sí, sí, es...
Es peor, es tipo, parece que la escribió Dead, de Mayhem.
Sí, sí, sí. De hecho, es muy agresiva contra la reina.
Sí, es explícita, ¿no?
No leí las letras.
Claro, las letras son muy buenas.
Sí.
Hay humor y hay crítica.
Es un capítulo aparte, la letra.
Sí. Algunas letras son un poco más cómicas, algunas letras son, bueno, como si, tienen mucho humor inglés,
claro.
Muy ácidas.
Tal cual, sí.
Era muy filoso Morris ahí escribiendo. Siempre fue, sigue siendo, porque como solista siguió también.
Ah, sí.
O sea, el chabón escribía o sobre bajón, de que estoy solo, nunca tuve a nadie, o me cago en el gobierno, o me cago en la monarquía.
Claro.
O me cago
en el sistema, en los
profesores. Y era algo con lo que mucha gente simpatizaba.
Claro. Y más en esa época.
Y más en esa época.
La clase media.
La clase obrera inglesa. No Manchester, en toda Inglaterra. En Irlanda. Y otra cosa es que siempre fue. Defendió mucho su origen irlandés. Pues sus padres eran irlandeses.
Claro.
Así que. De hecho, él muchos años después sacó un tema que fue muy, muy famoso en su carrera solista, que se llama Irish Blood, English Heart.
Ah, mira.
Que básicamente es una confesión de su vida.
Sí, claro.
El que toca el teclado ese de Johnny Marr, okay.
Sí. ¿No? Los pocos teclados que escuché son todos Johnny Marr.
Ah, mira vos.
De hecho, creo que este es el primer disco. Es el primer disco donde hay teclados.
El primero. O sea,
en el último, después te sacaron uno más y en ese ya había.
Resuma.
Ahí está el sintetizador de cuerda.
Este es el final medio instrumental.
Que se queda así, eterno.
Hay una versión que dura como 9 minutos.
Yo noto que tiene sentido que sea así. No es como que, no sabemos cómo cortarlo. Y son denso a propósito como para mantener.
Para acompañar el mensaje.
Es el mensaje, sí. Como tipo, se repite.
Pero es algo raro. Son dos temas. En toda la discografía de los Smiths hay solamente dos temas que son largos y repetitivos. Que es este y uno de los más famosos, que es How Soon Is Now.
Sí.
Me encanta.
Es larguísimo también.
Me encanta. Además es muy crimsoniano.
Ahí está el single.
Sí,
yo no lo conocía, lo escuché con Smithers.
¿No lo habías escuchado nunca?
No, nunca. Y me quedé, estaba en la sala de ensayo, me quedé atónito. Dije, qué bueno, ¿qué es esto? ¿Dónde? Es un tema de Smiths. Y yo, sí, mierda.
Y es muy raro porque es una guitarra con...
Con delay.
Pero con delay y... ¿Cómo se llama el efecto? No me sale el nombre. Trémolo.
Trémolo
y delay.
Sí. Que tiene que tocar sí o sí con click.
Sí, te perdés. Vas a la mierda. Si el batero no tiene tempo.
Buenísimo. Pero es muy denso, muy denso.
Es densísimo.
Bueno, pero tiene un motivo.
Y increíblemente es uno de los temas más famosos de los Smiths.
Pero es un simple, ¿no?
Sí.
En verdad es el lado B de un simple. Pero bueno, tuvo tanto éxito que después tuvieron que sacarlo como lado A.
Claro.
Y yo traje acá por un amigo, Carlos Garcete, que lo quiero.
Sí.
Que escucha el podcast siempre.
Un saludo, como siempre.
Que es el cantante de Diva. Me regaló un maxi simple que es de House on Is Now.
Ah, mira qué bueno.
¿Cómo
no se va en fade out?
No.
Bueno, primer tema, bien.
Medio largo.
Tengo un tema con. Sí, pero está bien. Tengo un tema con la voz.
Bueno, es un tipo que... conozco gente que le molesta la voz.
Amor y odio, es amor y odio.
Es amor odio.
Me gusta un poco.
Tiene una cosa...
Pero llega un momento que basta, no necesito escuchar más.
Es una voz que canta 2 segundos y sabes que es Morrissey.
Sí.
Eso sí.
Sí, es él. ¿Qué? Es como Joey Ramón.
Exacto.
Por las inflexiones que hace,
sobre
todo.
Es como Morrison, Es como, no sé.
Hay... Sí, esas voces que...
Porque van a, es, de a semitono, sí. Creo. Na, 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 na. Es que no sé, se mueve y siempre en un...
Y tiene una cosa...
Canta que como a mí... Perdón, pero digo, canta como si siempre se estuviera cagando encima.
Como si hubiese constipado.
Me cago, no aguanto más.
Una que me daba mucha bronca, a mí me gusta, a
ver, atención,
que me gusta cantar canciones. Una cosa que hace Morrissey que me daba por el quinto forro de las pelotas es que no canta dos estrofas igual.
Claro, no.
Ah, no, no,
te la cambia todo el tiempo.
Sí. Es tanguero.
Y claro, y decís la puta madre. O sea, vos te la querés aprender la canción.
No,
y
no puedes seguir. No,
cantame yo. Aunque sea los estribillos todos iguales. No.
Por ahí tienes que probar cantarlas con ganas de cagar.
Voy al baño y la canto ahí. Sí.
Bueno, vamos con la falopa esta.
Frankly, Mr. Shankly.
¿Qué empieza así?
Madness.
Es Madness con XTC.
Sí. De Madness de Manchester.
Me encanta el sonido del bajo. Pero está ahí.
Sí, el sonido está muy bien.
Bueno, este tema es un palo al dueño de Rough Trade.
Ah, ok.
El Mr. Shankly. ¿Y si les da letra? Dice, separado, hermano. Tirame un centro, algo. Y Geoff Travis dice que. No lo dijeron ellos, después se supo. Entonces dijo, yo supe que era para mí, porque hay un momento donde dice, no sabía que escribías poesía, no sabía que escribías poesía tan mala. Y yo otra vez un momento que él le había mandado una poesía que él había escrito a Morrissey para que la viese a ver qué le parecía.
Y le dije, es una cagada.
Y en la canción la respondió, es una cagada. Esta parte es rarísima. Igual. Para este tema Morrissey quería que Linda McCartney toque el piano. Y le mandó una postal diciéndole si no le interesaría. Y dice que Linda le respondió muy polite.
Politely.
Muy English. No gracias, muy English. No gracias, pero le respondió.
Dijo, I would prefer not to.
Seguramente haber dicho eso.
Era norteamericana, Linda, ¿no?
Linda, sí. Los Eastman.
Sí. ¿Los de Kodak? ¿Era?
¿Eran los de Kodak o no?
No sé, siempre tuvo esa...
Es como el Collins de los profesionales, que todo el mundo decía que era el hermano, sí, de Phil Collins.
Nada. La acústica, ¿quién la tocaba?
Johnny Marr, con las guitarras.
Johnny Marr.
I didn't realize that you wrote poetry. Such a bloody awful poetry. Shankly. Frankly, Mr. Shankly, since you ask, you are a flatulent pain in the ass. I do not mean to. Y la última frase que dice en la canción es, danos dinero. Still I must speak frankly, Mr.
Shankly. Oh, give us money. Oh, give us money. Bueno.
No sé, fue tipo una carta de documento con música.
Sí, claro.
¿No?
Básicamente.
¿Qué vamos al tercer tema?
Tercer tema, para mí, uno de los tres mejores temas de toda la carrera de The Smiths.
¿En serio?
Sí.
Bueno, vamos.
Johnny Marr dice que él se emocionó, con la primera vez que la escuchó, se emocionó con. Para él es el tema que mejor cantó Morrissey en todo el.
A ver, no lo tengo tan presente.
La letra es un bajón.
Mal.
Pero, uf.
Bueno, vamos con I Know It's Over.
Acá está el espíritu, el de Elvis que tenía, o de...
¿De Crooner?
Sí, de los 50s que tenía Morrissey.
Sí, Johnny Marr en un momento dijo, ya le rompió las pelotas con los íconos cincuentosos y sesentosos. Él quería ir para adelante y...
Claro, Morrissey no retrasaba.
Nadie puede cantar estos temas como él.
No,
nadie, mira. Es imposible, boludo. ¿Cómo
I know it's over, still I cling. Digo, yo sé que a ustedes no les ha pasado. Yo que he tenido algunos, no fuertes, pero unos momentos de bajón y depresión suave.
No, es lo peor que puedes hacer, escuchar esto.
Bueno, pero escuchas esto y te sentís reidentificado.
Canciones tristes para hacerme sentir mejor, ¿no?
Muchas creaciones tristes para sentirte mejor, como decía Cerati.
No es mi
caso. A mí no me bajó nada. Prefiero
Mayhem.
Yo escucho y sí, está todo bien. Para arriba.
A mí me deprime esto ahora.
No, obvio, tiene lógica. A mí no me deprime, al contrario.
Es que es deprimente el tema.
Sí. Pero,
depende del contexto.
A mí en realidad no me deprime, me aburre.
Sí, que no es lo mismo.
Muy soporífero.
Sí, pero si suena de fondo, sí. No vas a sacarlo. No, sacas la canción.
Mayhem tampoco.
No, te sacamos, no, lo escuchás.
No lo saco, ya corrí 10 kilómetros hace 5 minutos.
Claro, te saca a vos.
Sí, claro.
Pasa que este tema así con esta onda es muy largo.
Le encanta.
Ahí va entrando. Aparte, tiene como un pequeño crescendo. Que en el final se hace más creciendo todavía. Y aparte, la letra, sí, es un puñal atrás de otro.
Sí, entiendo el mensaje igual, ¿eh? Sí.
Es un pijazo, boludo.
Es un pijazo hermoso.
Ah, sos de la banda de Morrissey.
Morrissey.
Para que no saben lo que es pijazo.
Canta muy dulce y no canta como siempre acá.
Este tema lo cantó distinto. ¿Cómo se puso las pilas?
Lo que aprendí es que.
¿Cómo se dirá pijazo en otros españoles?
No sé, pero lo que te puedo decir es que en polaco. Pija, ¿eh?
No me esperaba.
Pija es delicioso.
¿En serio? ¿Sí?
Me lo dijo un amigo polaco. Voy a tomar un amigo polaco que.
Tené cuidado cuando uses la frase en polaco.
Claro.
O si sos polaco, ten cuidado acá.
Delicioso o genial, como es como algo muy bueno.
Algo muy pija.
Claro, pija.
Eso, tal cual, como los españoles.
Ahí están las cuerdas sintetizadas.
Sí, las del ensamble. El ensamble trucho.
El que no escucha la letra piensa que es un tema como romántico, te quiero dar un beso, pero
no, el chabón está solo y está hablando la luna que por ahí en algún momento fue mujer de él y ahora está con otro y le está deseando suerte en su vida y en su matrimonio. Y se está dando con un palo a sí mismo diciendo, si sos tan piola, ¿por qué estás solo hoy? A él mismo se dice. Te haces el vivo, ¿no? Pero estás solo, bro.
Ay, patético.
Ah, es hermoso.
Está bien, yo lo banco este tipo de temas. Boludo, los 50 eran todos los temas así y nadie los putea.
¿En los 50 eran así?
Pero sí, qué sé yo, tipo.
No, había temas alegres.
No, sí. Pero los lentos, tipo los bailes lentos, tipo Volver al Futuro cuando.
Sí, sí. Igual no sé si hubiese bailado este tema como lento.
No, lógico. No.
Porque entiendo la letra y no pega, boludo.
No.
El amor es natural. Irreal, pero no para vos y para mí.
¿Qué profundidad?
Mucha más que otras cosas que hemos escuchado.
Sí, hoy sí.
Que he traído yo también. Sí. Las letras de Corey Hart no tenían mucha profundidad, por ejemplo.
No.
Las de B52 tampoco.
No, las de B52.
Este final.
Está cagando, es verdad.
Esta también la vi en vivo. En Jeva.
En Jeva,
en Jeva la cantó.
Sí.
Te lo levantaba para.
Lloraba casi sí. Yo.
Eso fue 2015.
No, para que lo
pase.
Ah, para el adelante.
No, 2012.
No, para que no se te apague.
Bueno, 2015 fue el ópera.
Nadie se da cuenta.
Ah, esa, es verdad.
Lo único que no fui fue lo último. El que fue acá.
Tecnópolis.
¿No fue en DirecTV, Arena?
¿De quién, perdón?
Morrissey vino cinco veces. Creo que la última que vino fue era en Loma, acá es la Loma del Orto.
Fade Out.
No sé si es el tema que viene o el otro, pero hay uno que empieza. ¿Qué voy a?
Este que viene es. No sé. Para mí es más bajón que el que pasó recién.
Entonces no creo.
No, sí, no creo que sea ese.
No puede ser.
Vamos.
Dale.
Never had no one ever. O sea, el título no augura nada alegre.
No. Más adelante.
Son todos iguales, boludo.
Son dos temas nada más. ¿Cómo? Dos temas nada más.
Este por lo menos está ese tema de 3 minutos, ¿no? Como que tengo que son 20 minutos.
3 minutos, boludo. Escúchame, vamos. 6:27. Bueno, 2 y pico.
Ahí está, tomá.
Después sí. 5:49. Sí. Bueno, 3:38.
Creo que hay 3 temas que son más de 3 minutos.
Pero pasa que se te hace muy chicle. A mí se me hace muy chicle.
A vos se te hace mucho.
Es muy igual todo.
Yo te puedo entender que hay una relación entre este y el que acaba de pasar.
Sí.
Después de este tema,
hay un par
viene
de temas
como un
que...
descanso.
Sí.
Pero está bien, no va a ser todo como The Queen is Dead, como Big Bang Strikes Again. No me molesta la.
Yo reconozco, hay una cosa que es verdad, que cuando una banda o un estilo no te gusta mucho, te empieza a parecer todo igual y al que le gusta dice nada que ver.
Claro.
Sí,
yo conozco gente que odia el progresivo. Es igual, dice. Todo con cambiecitos todo el tiempo y
sí.
O sea, que en eso sí tienen razón. Pero no son los mismos cambiecitos.
No son los mismos cambiecitos, claro.
Una cosa que tiene esto.
Pero el cerebro lo procesa de otra manera cuando
no
te gusta.
Una cosa que tiene esto es que los temas, como, no te digo para arriba, pero más moviditos, bueno. Y lo que pasa es que después aparecen estos, como este, como el anterior, que son como, entre comillas, las baladas. Pero no son como las baladas de otros géneros.
No es Careless Whisper esto.
No, no, es un bajón, boludo.
No es un lento de Survivor.
No, claro.
Qué buena esto banda Survivor.
Esto es bajón en serio.
Sí. La otra vez volví a escuchar el disco ese que trajiste. Qué bueno que
es. Ese y el que sigue tenés que escuchar. Sí. Que son los dos que tenés vos.
Bueno. Y sigue cagando.
Hay una parte de la letra, ¿verdad? Hermoso.
¿Qué dice?
Él dice que escribió esta letra y nunca tuvo a nadie, sobre no haber tenido nunca a nadie realmente, pues él abrazaba el celibato, después medio tuvo parejas homosexuales, tuvo parejas heterosexuales, pero durante, desde que nació hasta un poquito más pasando esto, él fue célibe. No consumía alcohol, no consumía drogas, no tenía sexo.
No comía carne. Todo mal.
Era un engendro. Y también decía que él, como era de familia holandesa, nunca sintió que pertenecía al lugar donde él había nacido.
Claro.
Y nos aparece en la canción que dice: tuvo un mal sueño, duró 20 años, 7 meses y 27 días. Y nunca tuve a nadie.
Pa,
matate, man.
Sí, pero increíblemente somos muchos los que nos identificamos con parte de las letras.
¿Con esto?
Muchos más de los que por ahí ustedes creen. Porque por ahí ustedes no conocen a mucha gente que se identificó. Yo conozco mucho.
Bueno, un montón de gente, sí.
¿Ah, sí?
Sí, claro.
Bueno, una de las cosas que decía.
Es generacional también, ¿eh?
Puede ser generacional.
Porque.
Ojo, no, yo conozco mucha gente más de la generación de él.
Había mucha gente de tu edad.
¿En cuál?
Cuando tocan los Smithers,
sí.
Que lo más cerca que estuve a The Smiths. Los Smithers es una banda que tuve el placer de participar ahora, como tecladista.
¿Te, te avisó Paddy?
Sí.
¿Está Don también ahí?
Está Don.
Ahora son unos hijos de puta.
Sí, no, bueno. yo les decía, mira, a mí The Smiths no me gusta, pero bueno, obviamente me gusta tocar en vivo.
Pero te gusta sufrir.
Y claro, y la gente que los veía era más o menos de la generación más 50, sí. el promedio.
Yo conozco poca gente joven que...
para chicos.
Sí. Igual vas a ver a Morrissey y hay mucha juventud con gente más del metal.
No, y hay una parte que
poneme
es
una pausa.
Fan del post-punk, ponele.
Que por ahí conectás con los Smiths del post-punk. Sí. De hecho, es una banda post-punk.
Tal cual.
Bueno, hay... Al que le interese, es que es muy interesante. Hay un video en YouTube de Phil Anselmo, el cantante de Pantera, hablando sobre. Es fanático de Smiths.
Ah, sí.
Pero fanático mal. Y hablando, pero.
Loas
está emocionadísimo contando. Y del disco que más habla es de este.
Yeah.
Y dice que. Puede ser, hay muchas bandas, de hecho he leído después de eso, leí algunas letras de Pantera y son muy bajón muchas letras de Pantera.
Sí.
Y dice, vos por ahí te escuchás metal y decís que hay cosas, son medio depres, pero en el metal hay muchas cosas, aparte está la parte fiesta, está la parte depres.
Sí,
también.
Sí, la diferencia es cómo abordás el problema en el metal, como que en esto el problema es como depresión y caer y sumirte en un vórtice de desesperación y bla. Y en metal es como...
Rompo todo.
Me la banco furia y voy a romper el mundo porque el mundo es una mierda.
Hmm.
Entonces como que es como...
Vuelve el video, ¿eh? Uno, dos, tres, ¡ya!
Bueno, ¿cómo...?
Dejamos sordos todo lo que estaban escuchando.
No como te lo tomas, sino cómo manejás. Tipo, how you deal with it. Eso, ¿no?
Igual, ojo, lo que yo te digo.
Mierda.
Para gente por ahí del metal como estás vos... Creen que nosotros escuchando esto nos deprimimos. Y yo no me deprimo escuchando esto.
No, está bien. Digo,
al contrario, me levanta.
Está bien, pero digo, ¿de qué habla la música?
Sí,
o cuál es la intención.
Claro, me siento mal y quiero romper todo.
Claro.
Te quiero romper la cara trompada.
Sí, me voy a romper.
O quiero romper una...
No a vos, sino a la injusticia que me genera esto.
Claro.
Eso.
Este por ahí lo que hace es te escupe.
Claro.
Bueno, llega el tema que Phil Anselmo emocionó de ese compartimos un nombre de canción.
Ah, muy bien.
Porque en Cowboys from Hell hay un tema que se llama Cemetery Gates.
Sí.
Y este es Cemetery Gates, que es uno de mis temas favoritos también de la banda.
Y empieza así.
Y el bajo que es hermoso. No solo el sonido, como lo tengo, sino como está ecualizado el bajo.
Sí, es raro. Es típico esto, guitarrita.
Sí. Una cosa que suele usar Johnny Marr es que usa mucho el capo, el trapón, claro, para que suene más tipo más mandolina
charango. O sí. charango.
Claro, la mandolina es el charango de Europa. Y otra cosa que me encanta pasear por cementerios. Desde sí. chico, me fascina ir a pasear los cementerios. Y está contando esto, tenía una amiga con la que iban y hablaban de poesía mientras paseaban. Y él veía las tumbas y yo me sentía re identificado, ves las tumbas y decís, uy, pensás que esta gente que vivió, que se tuvo su vida, nació, se murió.
Y están acá.
Vivió, y están acá, bueno.
Sí.
Y decís, uff, qué locura.
A mí me pasaba cuando iba a la morgue.
Claro, lo tuyo.
Sí. ¿Estás grabando, Sandy? Uno, dos, tres.
Y otra de las cosas que habla acá, porque con su amiga van discutiendo sobre poesías, y porque a él lo acusaba mucho de que choreaba mucho, es verdad, le usaba muchas partes de poetas que le gustaban en sus letras.
Olvídate. No, perdón.
Él usaba, tomaba a veces cosas de poesías que le gustaban y las ponía en sus letras.
Sí. ¿Ataque de mosquito?
Sí, sí.
Un segundito que. No me puedo poner el tatuaje.
Bueno, ese es off.
Era off, sí. Bueno, y hay una frase muy buena de Oscar Wilde que él la dice, no en la canción, pero respecto a que a veces los acusaban de que plagiaba a sus ídolos.
A sus ídolos.
Y Oscar Wilde decía: los talentosos piden prestado, los genios roban.
Muy bien.
Y es así.
Sí, señor.
Y otra cosa que me gustó mucho en el reportaje de Phil Anselmo es que en un momento él dice una frase que me pareció muy buena. Dice que hay muchas maneras de ser extremo en la música, no solamente instrumentalmente, también puede ser extremo con lo que decís.
Sí.
Y dice: la música extrema la encontrás en cualquier género. Pues él dice que The Smiths es una banda extrema, por lo que te dice,
claro,
cómo te lo dice. Hay otras bandas que necesitan hacer ruido.
No, y cómo te lo dice también, porque te pone una canción muy alegre y te está tirando.
Bueno, claro, es verdad. Si lo analizas desde ese punto de vista, sí. Bueno, ahí terminó el lado uno.
Bueno, primer tema que me gusta, vine ahora.
Damos vuelta al.
Y es uno de los.
Sí.
Fue el segundo corte del disco y fue puesto número 26 en Inglaterra. Y el laburo de guitarra de Johnny Marr es espectacular acá.
Vamos entonces.
La velocidad que lo toca.
Big Mouth.
El bocón.
Again. Sí, ¿qué es eso? Hay como un vocoder.
No, es claro. Habían contratado una chica,
sí,
la novia de Stephen Street, para que haga los coros y no les gustaba cómo quedaba. Entonces Morrissey usó su propia voz y la picheó para arriba.
Ah, ok.
Es la voz de él.
Perfecto. Bueno, vamos con Big Mouth Strikes
Again. El bocón ataca de nuevo.
Y empieza así.
Excelente.
La guitarra doblada también.
Oh, bueno.
Por fin he encontrado el camino.
Igual.
¿Puedes parar de arruinarme, Smith?
Jódanse. Lo que canté fue el inicio de un tema de Héroes de Silencio.
¿Qué puede que haya escuchado?
Sí, ellos dicen que eran fanáticos. Este tema igual es eso nada más. Ya no estoy diciendo.
Y la letra es espectacular.
¿Sí?
Él se prendió fuego con las cosas que dice, sí. Y ahora sé cómo se sentía Juana de Arco.
Ah, ok. Armonizándose.
Mientras las llamas subían hasta su nariz romana y su Walkman se empezaba a derretir.
Esto es muy bueno.
Está bueno.
Esto es sello Smith.
Sí.
Manchester, ¿no?
Hay un rolito. Como este tema lo pasaban en todos los boliches. En el 87 ibas a bailar y lo pasaban siempre.
La guitarra acústica es tremendo. Es un charango.
Sí. Y está puesto con. Creo que el traste en el capo está puesto en el traste 7.
Sí.
A mí me cuesta si los quiero hacer porque tengo los dedos gordos y los trastes son chiquitos ahí.
Claro.
As the flames rose to Roman Noah.
Y su audífono se empezó a retirar. Bueno, cuando, este tema cuando lo cantó, lo canta hoy, en vez de decir Walkman dice iPod.
Bien, al fin moduló, al fin.
No, no hay modulación.
No, 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 no modula, la verdad, pero cambia el tono. Bueno, por no.
La voz aguda de Morrissey en los créditos figura como Ann Coates.
Ok.
Ese es tremendo como, como es. No te digo fabricado ni nada, pero tiene, tiene como una estructura tan hitera este tema, boludo. Es, está sí. Muy bien. Tiene una sola estrofa el tema, la primera.
Sí.
Y después todo esto es
prestribo y estribo. Prestribo, estribo, me relito, prestribo y estribo. Sí. Y, bueno, en la estrofa al principio dice: Sweetheart, I was only joking when I said I'd like to smash every tooth in your head. O sea, querida, estaba jodiendo cuando dije que te quería bajar todos los dientes.
Violento,
¿verdad? Y nadie.
Bueno, acá, bueno. Este es, ahora viene una sedilla de temas que realmente me gustan. Va,
bien.
Este y dos más, pero bueno.
Este fue bien. El corte que sacaron como anticipo del, sí. Del disco. Fue en un puesto número 23. Y el, la explicación que hace Morrissey es que el chico, del muchacho de la letra es la banda y la espina al costado es la industria musical.
Ah, muy bien.
Porque él decía que sentía que no... Ellos veía que tenían llegada la gente y todo eso, pero que no los apoyaban mucho del lado.
Bien. La regalo, la regalo. temazo, ¿eh? Y empieza así. The boy with a thorn in his side, behind the hatred there lies a murderous desire. Igual son re simples los temas.
Sí, sí. Pero no. No, no son fáciles a veces de tocar porque usa acordes medio raros, como los corre.
Claro.
Uno que tocar con una guitarra.
Pero me refiero a que son todos los acordes, no cambian en ningún momento.
No. La idea es simple, la ejecución no.
Exacto.
Eso, es porque lo viste como lo canta, que lo canta todo diferente todo el tema.
No, bueno, no, o sea, pero es verdad, este tema es lo mismo el estribillo que la estrofa.
Claro, canta siempre, son siempre sí. Los mismos acordes, ¿no?
Cambia la manera, la melodía.
La melodía, sí.
Pero musicalmente son los mismos acordes. Son los mismos acordes. O sea, si lo lees en la toco y canto.
Sí, es copy paste, copy paste. Por favor.
Después hace el.
Sí. Este tema me gusta.
El synth, hay un
es
synth,
muy difícil de seguir.
Hay más de una guitarra.
Digamos. Sí.
Eso.
Y hay un tecladito.
Es un synth ahí.
No, un synth. Son las cuerdas.
¿En vivo ellos tenían invitados? O cómo,
bueno, no sé ellos cómo para la época de este disco ya no aguantaba una guitarra sola, entonces metieron un músico más. Pero con otra guitarra.
Sesionista de show.
¿O? No, llegó a ser parte. Okay. De hecho, después lo cuento porque entró justo para la gira, pero sí. Okay. Llegó a grabar un par de simples. Break Gun. No, si no, no daba.
Sí, se te cae. O sea,
de acá hasta que dejaron de tocar en vivo, siempre tuvieron un guitarrista más.
Ahora sí.
Bueno, ya entendimos.
Es el feel de Lucky, ¿viste?
Tacatum. Tacatum. Tacatum.
Tacatum. Tacatum.
Medio tirolés eso, ¿viste?
Sí, medio.
Ya lo vi todo. Por favor. Quedó grabado, así quedó grabado.
Lo que logran los
Está filmado.
Está filmado.
Lo que logran los
Smith. Por suerte está filmado.
Ah, es pasión.
Bueno, vamos con. ¿Qué dice acá? Vicar in a tutú.
Vicario en un tutú.
¿Qué es esto, boludo?
¿Un vicario es
tipo? Sí, vicario sí.
¿Un tutú?
Ah, en tutú. Bailarinas. Qué pelotudo.
¿Una bailarina de color rosa o algo así?
Claro. Yo pensé en un autito.
Bueno.
¡Qué pelotudo! Este, evidentemente. Estoy muy cansada.
Venía el vicario.
Venía un autito.
Venía un tutú.
Ya está, boludo. Este es un momento tipo de animación de
Tommy. Tommy.
De nada, me morí. Gloria.
Ah, viene con
otra, otra remera.
Otra cagada más.
Otra remera que diga.
Eso, sí. Cada vez que escuches este tema, la vas a ver el vicario en un autito.
Una remera que de Smith y un auto con un vicario manejando.
Un vicario Playmobil en un autito.
Ay, la
puta. Bueno, vamos con Vicario.
Bueno. Es muy buena, boludo.
Vamos con el tutu.
Pon el tutu.
Bueno.
Otro bandes, ¿no?
Sí, claro. No son ingleses estos muchachos.
No,
este es el tema que realmente.
Son de Carapachay, boludo.
El mismo Morris dice: esta fue la letra para descontracturar un poco.
Claro.
Es un chabón. El que cuenta la historia es un chabón que estaba arreglando el techo de la iglesia y mira y lo ve al vicario que estaba con un tutú. Y dice: él quiere ser.
Ya he visto todo, dice.
Sí, sí. Dice: él quiere vivir la vida así, quiere ser feliz así.
No sabía que en inglés también era chucho.
Chuchu. Yo tampoco me enteré por eso.
Sí, sí.
Yo pensé que era un auto cuando.
Claro, obviamente. lo primero que pensás.
De hecho, tendría que haber sido el título en el disco en castellano: Vicario en un auto.
El autito.
Vicario en un autito, claro. Un tutu es un autito. No hay manera de que vea un.
Obviamente va a ser mi tema preferido.
Lo rebautizaste.
Sí.
Las bases de Andy Rourson.
Es que el bajo.
Es medio country esto.
Sí.
Rockabilly.
Country. Rockabilly, sí.
Volviendo a los 50.
Volviendo a los 50. Claro, al disco siguiente ya Johnny Marr decía abajo.
Basta.
Quiero algo más moderno.
Ese es.
Está ahí medio gestioso.
Sí. Pero hace a propósito, o sea,
sí. Ah. No, es, sería un martirio, es un cantante silencioso.
No, y con el ego que tiene Morris se mata, boludo.
Se opera. Sí, lo que sí, sea que claro. Se puede operar, se opera. ¿Cómo se puede operar eso?
No.
¿Qué cosa?
El en inglés es
el
lisp.
Gestioso.
Lisp es el
no, es un tema de fonoaudiología.
Pero se puede curar.
Tenés sí, que
entrenamiento.
Es que aprendiste a pronunciar mal.
Claro.
Es como la gente que habla con la R.
Ajá. Sí,
es lo mismo.
Yo tenía un amigo que hablaba con la R cuando éramos chiquitos.
Tapabosca.
¿Cómo lo gastábamos?
Vamos con el otro tema que me encanta.
Otro de mí.
Top.
Este disco tiene dos de mis tres o cuatro temas favoritos de Smith. Sí. Y este es. No sé si no es la mejor canción de los Smith. Diría así.
Muy probable.
Si está me ahí, sí, en el top 3, seguro.
Junto con.
De hecho.
Girlfriend in a Coma también.
Qué lindo.
Sí, claro.
Bueno, Johnny Marr dice que él considera que esta es de las mejores canciones que escribió en su vida.
Coincido. Vamos con There is a Light That Never Goes Out.
Take me out tonight.
Escuché el bajo, tú escuché el bajo.
No, ya sé, obvio.
Es muy lindo el tema.
Pero es como. La primera vez que escuché este tema, empezó, viste así, no sé qué. Y, che, ¿qué ahora? Y para mí tiene que ser. Tuna, tipo para arriba y.
Ahí está raro.
Como que en el momento. Esto, lo que tiene Smith para mí es que es en el momento. No. Es que te digo del disco. En el momento del tema que me lo tiene que inflar, me lo desinfla.
Es que dejaría de ser Smith.
Claro.
Obvio, sí, claro, pero es como eso
entiendo,
se pasa
lo que
es. Se me desinfla cuando. No, bueno, no me falles.
Toman todos los desvíos que vos no querés.
Claro, exactamente.
El bajo es maravilloso.
Dale.
El estribillo es de los mejores lejos, ¿eh?
¿Cuerdas?
Crashes into us to die by your side is such a heavenly.
Me acuerdo de los recitales y ver a toda la gente cantando.
Es divino.
Sí, porque están así, tipo.
Kills the birth of us to die by your side. Well, the pleasure, the privilege is mine.
Es probablemente el mejor estribillo de esta banda.
Es muy lindo.
Sí, sí. Es muy bueno.
Muy
bueno.
La flautita.
Ah, no, ahora no.
Con The Smithers, ¿no? Sí.
Ay, vos tocaste todo eso, ¿no?
Claro.
No, es que está de invitado Ian Anderson.
¿Te imaginas? Haciendo el 4.
No dura 2 segundos. Morris se lo caga
trompada, sí.
O Anderson dice, esta es mi banda.
No hay nadie que cante como Morrissey.
Ni bien, ni mal, ni mejor. Nadie que cante
eso,
como él.
Eso es.
Bueno, pero tuvo hijos bobos, ¿eh? En Inglaterra.
Sí.
En la época del Britpop.
Ah, la verdad.
Sí, el
disco bobo que salieron de Morrissey.
Gracias. Eso, disco. Hay un estilo que es este. Sí. Traten de copiarme. Adiós, babosos.
Bueno, Depeche Mode. No tiene mucho de...
¿Esto?
Sí.
Son totalmente contemporáneos.
No, pero la voz, la forma de cantar.
A mí no. De igual gente la voz un poco más crooner.
Sí.
Hay bandas en los 90. Sued, por ahí no escucharon. Sued.
No.
Sheen. Bandas
los, que... Los 90, sí.
En los 90 salieron Los Hijos.
Y sí.
Es como Los Redondos y todos Los Hijos. Pues,
claro. Y está dichito que tiene.
Esto es bueno. Para... Con la flautita.
Y en vivo... siempre cerraba con, en una época cerraba siempre con este tema a Morrissey, ¿eh? Entonces él dejaba de cantar y se quedaba la banda y se iban yendo de a uno hasta quedaba el tecladista solo.
Y toda la gente
quedaba eso solo.
Qué bueno. Muy lindo tema.
Sí.
Bueno, un detalle que me voy a comentar, Morrissey no quería los sintetizadores, él quería cuerdas.
Sí.
No tenían plata.
Claro. Usa el mismo, ojo, perdón, para vuestra gloria o fracaso, usa el mismo efecto que dio en Rainbow in the Ark. O sea, ese tecladito que ustedes odiaron, bueno, es el mismo.
Y pero acá queda mejor que en Medio.
Claro.
Of course.
Último tema del disco.
Bueno, quería comentar otra cosa más de este tema, que no salió como simple, porque les recomendaron que lo saquen porque como hacían medio apología al suicidio.
Que no puede ser.
No está bien que pasen. Pues,
no, mirá,
es el mejor tema del disco.
No, pero está bien, mirá si lo llega a escuchar un noruego, boludo. Un sueco en Noruega.
Incendian las iglesias. Claro.
Imagínate si los temas de México tuviesen las letras de Morrissey, boludo.
No
hubiese quedado nadie vivo,
¿no? Es que no, nadie las entendería.
Bueno, y nos vamos con otro.
Some girls are bigger than others.
Buen tema muy polémico.
Tema totalmente cancelado hoy.
Ahora no podría. No.
Bueno, vamos.
Y sobre todo que algunas madres de chicas son
más grandes que
otras, otras madres de otras chicas.
A ver.
Es como...
Pedín.
Si lo traducís...
No, pedín, sí.
Ah.
No, yo no soy.
No.
Y ahora.
Y vuelve.
Si lo traducís al... al francesco Emilio Dizzi, serían lechonas inconscientes, ¿no? Una cosa así.
Emilio Diciense.
Lechonas.
Un espanto. Sí.
Bueno, Johnny Marr se enojó mucho porque dice que era una letra muy banal para una música que él le encantaba como la había compuesto. A mí me parece
que
la simpático el tema, pero él dijo, no, para esta música se merece otra letra.
Bien.
Ya no estaban bien las cosas igual, parece, para esta época.
Muy poquito. ¿Tercer disco?
No,
pero la parte, el tema está muy bueno, la parte musical.
Claro,
más bien.
Pero decía, pasa que hay letra... tanto análisis, boludo, que es como. Viste, hay gente que sostiene, no, porque en realidad es una crítica a la cultura de lo físico y él está diciendo que esto es natural y hay que hacer. Bueno, el tipo está diciendo que hay mina gorda, boludo.
Sí.
Fat Bottom Girls.
Claro.
Y que la madre de algunas minas son más gordas que la madre de otras minas.
Literalmente dice eso. Después, qué sé yo, está bien.
Armarlo vos en tu cabeza, lo que quieras imaginar. Claro.
No, de hecho, quizás apoya la emoción, quizás en contra de la emoción, no sabes.
Vamos a poner una frase simpática.
Igual sí, o sea, es como parece que, che, te esforzaste nada en la letra, hijo de puta.
Eso, imagínate, yo me decía, yo lo hubiese metido en un tema más pedor, dice, me había salido lindo la música para que justo te pongas a joder en este tema.
Los arreglos de la guitarra están muy buenos.
Bueno, es muy difícil a veces tocar tan perfecto como toca Johnny Marr los temas de Smiths.
Yo no entiendo cómo es que lo llamaron a Johnny Marr para la banda de sonido de...
Sí, ya sé cuál decís, pero no me acuerdo.
No, perdón. Pero lo tenía en la mente. Pero la de... Ay, esta película... Memento no.
No, es más nueva, es nueva.
Del mismo director, espera. Inception.
¿Eh? ¿Qué pasa?
La banda de sonido toca, en la banda de sonido toca Johnny Marr la guitarra.
Ah.
Esto orquestal, todo.
Con el compositor, ¿no? No está con este... ¿Cómo se llama?
Están el Héroes del Silencio es tan esto, es tipo, es igual.
Bueno, la manera de tocar, sobre todo los primeros dos discos, después se puso más rockero.
Sí, pero sí, claro, hasta sí, Sendero de Traición era esto. Especialmente el primero.
Sendero de Traición es esto con un poco más de distorsión.
Sí, porque aparte tiene Vicente entre los fierros, qué sé yo, pero el Mar no cesa. Sí. El primer disco, el Mar no cesa, es igual, boludo. Sí.
Bueno, vamos hablando de... Mientras va terminando el tema...
Ah, Hans Zimmer, ahí está.
Hans Zimmer.
Ah, porque Johnny Marr, eso, en la Inception.
Inception.
Bueno, no lo voy a contar acá porque...
Sigue la historia más adelante.
Voy a contar más adelante la historia de Morrissey y Johnny Marr por cada uno. Pero ahora voy hasta el final de los Smiths. La tapa es, obviamente, como siempre, diseñada por Morrissey. La foto es Alain Delon en una película que se llama L'Insomnius del año 1964.
Pásamela, por favor.
Es un Delon joven.
Ah, mirá vos.
Nunca me di cuenta.
De hecho, si buscas en Google, está la foto normal sin el proceso, sin el procesar.
Sin el filtrado ese.
Sin el filtrado.
Sabía.
En el interior, bueno, están las letras y hay una foto de la banda, todo en tonos verdes. También las letras son medio difíciles. Rosa con fondo verde es medio difícil.
Y una
también.
letra.
Yo te digo más por el tamaño, porque el contraste está bien, boludo. No es como el de Mayhem.
Es por el tamaño.
Mayhem es por el tamaño.
No, el de Mayhem es inleíble, boludo. Para esta altura, los ánimos en la banda no eran los mejores. Muchas giras y muchas grabaciones pegadas. Pues la verdad que estaban haciendo la gira mientras grababan el disco siguiente.
Claro.
Empezaron a pasarle factura. Johnny estaba dándole al alcohol duramente y Andy estaba abusando con la heroína.
Bien. Mal.
Al punto de que en un momento ya era insostenible.
¿Y Morrissey ya hacía algo? ¿Archaba? ¿Sí?
No, todavía no. Okay. Seguía siendo célibe. Lo rajan Andy de la banda.
Mira.
Según Andy, dice que un día volví a la casa y tenía un post-it pegado en el vidrio del auto que decía: Andy, te fuiste de los Smiths. Adiós y suerte, Morrissey. Morrissey niega que le puso ese coso, el otro dice que sí. Yo creo que sí. Conociendo cómo es la historia, es muy probable que sí. Entonces, Andy fue reemplazado por quien había sido bajista de la banda Aztec Camera, que se llamaba Craig Gannon, pero a los dos meses lo tomaron de vuelta porque era muy amigo de Johnny.
Claro.
Eran amigos del colegio.
Ah, ok.
Con lo que Craig, en vez de sacarlo, lo pasaron a la guitarra rítmica.
Bien.
Y ahí fue donde ya hicieron toda la gira de Queen Is Dead con dos guitarras. Y como quinteto, o sea, no era músico invitado, era parte de los Smiths. Durante un tiempo fueron quinteto. Grabaron solamente dos simples, Panic y Ask. Llegaron a hacer una gira en Estados Unidos que se canceló unas fechas antes del final porque ya no daban más, todos menos Morrissey. Los otros estaban todos.
No daban más de cansancio.
De cansancio, en la gira,
todo borracho,
borracho,
adictos,
droga, y todo. Y Morrissey estaba.
Claro, si dormía a la 10 de la noche.
En la gira comiendo una lechuga.
Acá es donde graban después Rank, ¿es este?
En la gira, el disco en vivo.
El disco Rank en vivo, sí es.
Vuelven después de este desastre de Estados Unidos, que se quedaron sin... Para colmo, la última fecha era en el Radio City.
Qué lástima.
No lo llegaron a hacer.
New York.
Vuelven a Inglaterra y hacen una pequeña gira más. Y el último show que dio la banda fue el 12 de diciembre de 1986 en un beneficio para agrupaciones anti-apartheid en la Brixton Academy de Londres.
Claro, 86.
El 23 de febrero de 1987 sale The World Won't Listen, que era otro compilado que juntaba simples y lados B. Pues entre el 83 y el 87 habían sacado como 8 simples, mirá, que no fueron a parar a discos. Y esto era bueno para que no comprabas simples, tenías un disco que te juntaba
todo. Que juntaba todo.
El mismo disco fue editado en Estados Unidos con el nombre de Louder Than Bombs, casi con los mismos temas, pero con otro orden. Para ese entonces ya habían disuelto su vínculo con Rough Trade, aunque todavía les debían un disco. Y estaban negociando con varios sellos que se estaban matando por tenerlos. Ahora venían todos a buscarlos a ellos. Claro. O sea, antes nosotros llevamos el demo y no lo quería nadie, ahora vienen todos, por favor.
Graba con nosotros.
Graba con nosotros. Y deciden firmar con EMI.
Claro. Bueno, está bien.
Lo cual a algunos fans recalcitrantes de la banda les pareció una traición.
Claro. Empezaste
que nosotros somos los independientes, yo, y ahora firmás con el sello más.
Claro, yo te vi en cemento.
Claro, yo te sigo en cemento. En junio de 1987, Johnny Marr decide tomarse un tiempo para bajar un poco los decibeles del ritmo que traían, y al resto de la banda no le cayó bien porque ellos querían seguir. Y al mes siguiente se publica un artículo en el NME que habla de que se está por separar la banda. Y Johnny Marr, convencido de que Morrissey ya, habló con la gente de NME para que publique eso, dice, bueno, me voy yo. ¿En y serio? Renuncia a la banda.
No te apoyo.
Aparte dice que el...
¿Qué nene? Es una nene. Sí, eso de nene.
En el artículo que salía ahí Morrissey
decía menos mal que no eran noruegos. Pues si no se mataban.
Se mataban, claro. Esto no. Acá era solamente...
Eso, sí.
Y salían corriendo para el otro lado.
No me simpatiza. Porque aparte es muy contemporáneo todo, ¿viste? Casi los mismos años.
Sí, estos 87, un par de años.
89, 90.
Una cosa que odiaba Morrissey era que Johnny Marr colaboraba con todo el mundo. Cosa que después sigue haciendo.
Claro.
Le gustaba, no tenía problema.
Celoso, sí.
Y sí, de hecho...
era re celoso.
El tema era re celoso.
De hecho, seguí.
El tema que cierra el último disco que está por salir al comento se llama I Won't Share You, no te voy a compartir. Y está dedicado a eso.
¡Toxi!
Sí, era re toxi, taxi, boludo. Re toxi.
Qué barro.
Ya que estamos hablando de eso, viene a colación. Hay una entrevista que yo vi una vez que... creo que en los últimos años son muy post la separación final, que están Morrissey y Johnny Marr, los están entrevistando los dos juntos, y como que viste Morrissey tipo dice no porque claro, no sé, como que dice una versión y Johnny Marr lo mira como diciendo todo lo que estás diciendo es tipo es incorrecto, o como diciendo no, sí,
es falaz,
claro, no, pero como o Morrissey tipo tiraba la data de no, sí, tipo quiero, somos re amigos, no sé qué.
No.
Me clavaste el puño para
eso. Debe ser, sí.
Es durísima.
No la vi.
Voy a ver si la vi.
Por favor, si lo encontrás. Bueno, el tema es que Johnny Marr quería ampliar un poco el espectro musical, modernizarlo un poco, y Morrissey quería seguir.
Sí.
Bueno, anda que ya para el 87-88, también sonaba a los Smiths, pero si querés seguir con los Smiths, podías seguir y por ahí ibas a tener éxito, pero Johnny Marr.
Además estaba la música techno en esa época.
Sí, claro. Bueno, de hecho. Los Smiths vinieron a ocupar un lugar en Manchester que ocupaba Joy Division. Joy Division era el orgullo de Manchester a fines de los 70. Cuando se suicida Ian Curtis, fue el bajón quiebre para todos los jóvenes de allá. Nos quedamos sin el estandarte de la banda. Y New Order estaba empezando. Y ahí surgió The Smiths, y The Smiths pasó a ser el orgullo de Manchester.
Ah, mira.
En los 80, por lo menos. De hecho, igual hoy vos hablás con gente en Manchester y
ellos son
la banda de Manchester.
Claro.
El resto de sus ex compañeros, una vez que se va Johnny, deciden seguir. Una locura. Y contratan a un guitarrista llamado Ivor Perry, pero hacen algunas sesiones de grabación. Y Ivor Perry dice, querían que sea Johnny Marr 2.
Claro.
No puedo.
No le da el piné.
No. Así que deciden separarse. Y en septiembre de 1987, cuando Rough Trade edita ese famoso último disco que le debían, que estaba grabado, que se llama Strange Ways Here We Come, la banda ya no existía. El disco fue número 2 en Inglaterra y llegó al puesto 55 en Estados Unidos. Ese es el disco que trae Girlfriend in a Coma.
Sí, el de la cara de...
¿Es Morrissey? También son fotos que saca, o de películas, o fotogramas de películas, o fotos viejas. Y ese es el disco que cierra con No te voy a compartir.
Claro.
El último lanzamiento de material inédito de la banda fue al año siguiente, en 1988... el disco Rank en vivo, que es un recital en vivo de la gira de Queen Is Dead como quinteto, que yo lo recomiendo si quieren escuchar lo que era realmente Smith, escuchen ese disco, pues la banda en vivo es mucho más cruda que en el estudio.
Bien.
Y aparte es justo en la gira de Queen Is Dead, así que hay mucho hit.
Claro.
Bueno, en verdad hasta ahí sigue, porque la historia, a partir de acá empieza la historia solista.
De Morrissey.
Voy a traer a Morrissey, no sé, por ahí traigo a Johnny Marr, porque tiene un par de discos muy buenos, Johnny Marr.
No conozco nada, así que...
Alguno de los dos va a venir, o los dos, pero la historia que sigue la voy a contar cuando los traiga ellos.
Bueno.
Así que hasta acá llegamos. Bueno, si les gustó, al que le gustó este disco, la verdad que son 4 discos nada más.
Claro.
No hay mucho más.
Pensé que eran más.
Compilaciones.
Pensé que eran más.
Yo les recomendaría que escuchen el anterior y el que sigue, o sea, Meet Is Murder y Strange Ways Here We Come, que fue el último que sacaron.
Bien. ¿Tu tema preferido?
Mi tema favorito de acá es There Is a Light, no tengo que usar. Me gusta mucho I Know It's Over, pero There Is a Light es insuperable.
Bueno, entonces, si no fuese There's a Light...
I Know It's Over. Bien. Ah. El bajón del lado 1.
Bien. ¿Voy yo?
Dale.
Tres temas de rescato.
Es un 30%.
No, bien, muy bien. Sí.
Es más alto
el
link.
Pero me ayudó mucho el hecho de
haberlo tocado. Con la banda. Claro, vos en el. Es verdad.
Porque igual.
Me sorprendió.
No, igual. The Boy with the Turning Inside the y There Is a Light son dos temas que ya los conocía y de hecho ya estaban en Música para el Quirófano. Que me gustan.
¿Y cuál le agregué?
Y agregué Big Mouth. Big Mouth. Y bueno, me sorprendí con un par de canciones que escuché. Pero
En el repertorio.
En el repertorio. Y en el ensayo ese famoso. Y el tema que tengo con The Smiths es que yo lo siento repetitivo. Pará,
ahora sí. Tenés un nuevo favorito.
¿Cuál?
En el autito.
Ah, de Tutu, cierto.
El autito.
No, y el problema que tengo es por un lado la voz, que la siento muy monótona, salvo en pequeños momentos que te das cuenta que el tipo tiene más caudal o más alternativas para el que esté escuchando, pero que no las explora demasiado. Pero bueno, me aburre y yo sé que hay mucha gente que le encanta y lo entiendo, pero a mí no me gusta. Me resulta muy monótono.
Después de tantos años de conocerte, entiendo.
Sí. ¿Por qué?
Lo que encontrás claro. Monótono. Sí, sí, sí.
Porque, claro, obviamente no me focalizo en las letras. Y si lo hiciese, igualmente la música no me acompaña, porque no me parece algo tan virtuoso. Es decir, detalles que a ustedes les parecen espectaculares, a mí realmente no me parece que sean así. Tiene cosas muy interesantes de lo que es el manejo de la guitarra. Me gusta mucho la acústica, cómo suena. Yo pensé que era Morris el que tocaba, no sabía. Y bueno, si tengo que elegir es There Is a Light. El tema que más me gusta.
¿Y si no es There Is a Light, por qué?
Y si no es There Is a Light, es The Boy with the Thorn in His Side.
¿Y si no es
The
Boy?
Y si no es...
No, yo digo...
Big Mouth. Queríamos que elijas el vicario.
Bueno, el vicario y el autito.
Bien, gracias.
No, por favor. ¿Cumpliste tu objetivo?
No, vos tenés que decir.
Vos tenés que decir.
Y
¿cuánto te rompió las bolas?
No del todo.
50-50.
Un tres cuartos.
Tres cuartos.
Claro. Sí.
Bueno.
Yo pensé que iba a ser peor, ¿eh?
Sí, sí.
Yo pensé.
Bien. ¿Tú te estás tomando aire?
Así que soy un enigma, yo.
Sí.
Enigma muy. Machine.
Tengo dos vinilos de Smiths.
No sabía. ¿Eh? Estoy sorpresa.
Tenés más que tenés? Yo, boludo, y me gusta. La puta madre.
Tengo...
Tiene Win and Water.
Meet is Murder y tengo el último.
Strange Ways, Here We Come.
Sí, tengo esos dos. Quería tener este, pero bueno, lo tiene caro.
No, es para que
medio que ya está.
Sí.
Lo tenemos, ¿viste? El meme de Bugs Bunny.
Aramos, dijo el mono.
Claro. Pero bueno, es una banda que igual no me gusta. Pero me gusta, pero no me gusta, pero me gusta, pero
retiendo.
No me gusta, pero me gusta, pero no me gusta. Como digo, che, tipo, qué buena banda, y la escucho y tipo, ¿por qué?
¿Por qué me
y después
puse
digo, bueno, pero
esto?
El bajo está buenísimo. Y después digo, uy, pero cómo canta. Y después digo, no, pero las letras, uy, pero esto. Y pero este tema, y, uy, pero este tema. Y es lo que te digo, es una banda que me entusiasma y en el momento en que me tiene que dar eso que estoy buscando, me lo saca. Pero igual me parece nada que es interesante por eso. Pero es como es eso, como creo que funciona como canción, no como si me pongo a hurgar, como dice Ángel, que esto, que lo otro, nada, no es una banda ni muy elaborada ni mucho más.
No buscan elaboración.
Claro, claro, obvio. Pero
no sé. Entiendo que él sí.
No sé.
Se mueve lo que
es una banda que
un poco más de elaboración.
Te lo voy a resumir de esta manera. Es una banda que me gusta, es una banda que me cuesta. Al mismo tiempo.
Me gusta que me cueste.
Me cuesta que me guste.
Y me cuesta que me guste.
Una remera que diga.
Pero bueno, pero ahí están, ¿viste? Bueno. Pero no sé, nunca, a pesar de ello, nunca me sentí interés por escuchar a Morris de solista.
Por ejemplo,
porque me parece que si no son ellos dos, no es. Es ellos dos. De hecho, no pueden, no, jamás pudieron seguirla sin...
Bueno, eso no lo comenté, pero... Muchos ofrecimientos de millones y millones.
Son los Saba de Manchester.
¿Eh? Los Saba de Manchester, sí. Y no hubo caso. No, ni en pedo. De hecho, pasan por etapas. El 99% de las veces es ni en pedo. y el 1% es habría que ver si pero están 3 minutos diciendo sí, claro. Pues no.
Y vuelven al 99.
Y vuelven al 99 de sí. Ni en pedo.
Con así que nada, no eso más. Me pasa. Así que no sé, a veces cumplís con tu objetivo y a veces no.
Fue intermitente mi objetivo.
Intermitente,
acá.
Exactamente.
Bueno.
Pero bueno, este disco igual me parece el mejor de ellos. ¿Sabes?
Y está con... Bueno, es un disco que. Para tu indignación.
Sí.
Está muy alto en muchos rankings de los mejores discos de la historia de la música
sí,
popular.
Sí, lo sé. Pues yo, hasta yo te decía, te hay que traer el verde.
Sí, el del verde, claro.
Yo te decía
el
eso.
Ni es el, no es el este, no el...
No el rosa.
No el, el verde.
El verde.
Así que bueno, eso. Bueno. Y mi tema favorito, obviamente, A Light es uno de los mejores temas de ellos. Sí. Pero por eso digo...
Sacando si, ese que es el que...
Todo... Olvídate el hit mega. A ver, me pasan dos cosas. O sea, creo que el mejor es Big Mouth. Y me parece un buen tema, con un buen estribo, todo bien. Como dije, tiene la arquitectura del hit, digamos. Pero por algún motivo no puedo nunca no querer escuchar Some Girls Are Bigger Than Others. Y yo sé que es un tema re polémico, pero me parece un tema que es...
Te atrae.
No, pero digo, es un tema re bobo y al mismo tiempo genera una polémica descomunal. Con lo cual digo, che, pero...
Con tan poquito, tanto
con
ruido.
Con tan poquito, tanto, ¿no? Así que...
Bueno, bien.
Y creo que es la parte más punk de este post-punk, en cierta forma.
En este disco, sí.
Así que bueno.
Bueno, muchas gracias,
excelente. Amigos.
Muy bien.
Hemos finalizado. Y se acabó la batería. Justo. No se acabó.
No, va bien.
Tenemos un poquito bueno, más. Así que estamos bueno. Terminando, gordita. Falta poner rec, que le decimos a nuestros oyentes que si llegaron hasta acá y ustedes son partes del Patreon o del Aguante, nos pueden escuchar en nuestro podcast paralelo.
El podcast paralelo,
sí. Bueno, ¿nos vamos despidiendo?
Sí, señor.
Yes.
Hasta muy pronto, seguramente,
sí,
¿no?
Sí.
El
mes que viene.
¿El lunes que viene?
Mes.
Claro, falta un poquito. Bueno, mi nombre es Ángel Apián y soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Villarini y yo soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y yo soy Gonzalo Ares, Colo, fanático del pop, el pop rock, el pop punk.
Ah, pará, ¿y a vos qué te pareció?
No voy a hablar mucho más porque coincido con lo que dijo el Colo, porque estamos en la misma banda.
En esta estamos en la misma
situación. Yo quería contar solamente que entré a The Smiths por Big Mouth Strikes Again, en el auto viniendo acá a Pilar, mis años mozos, y en el auto, gracias a mi hermano. Y eso me abrió la puerta. Y después, al descubrir este disco, bueno, sacando There Is A Light, que es la obvia, a mí me encanta The Queen Is Dead.
El primer tema, amigo.
El primer tema. Y es el que más escucho y de repente lo repito.
¿Lo tocas en la batería?
No, porque es como demás, es como muy igual. Es lindo tocarlo en banda.
Y claro, solo
todos como en línea recta, pero bueno.
En nada, comunión.
Me encanta The Queen Is Dead, así que bueno. Gracias por traerlo.
Gracias por prestarme el vinilo, porque el vinilo es de
Santa. Tipo el Spider-Man, viste, como gracias a vos, gracias.
Sí, sí.
El meme.
Bueno, mi nombre es Ángel Apiani, soy fanático de rock progresivo.
Soy el rey, soy el rey, soy el fanático de rock progresivo.
Un saludo de Colo, fanático del rock.
Santiago Cast.
Sigan conectados, queridos amigos. Más adelante y en breve seguramente volveremos con más Metal Prog Podcast. Hasta muy pronto.
Adiós.
Adiós.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop. Because I haven't got one anymore.